La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
A esta hora, varios estados del centro y del este de Estados Unidos permanecen bajo alerta debido a una intensa tormenta de nieve y viento polar. En una votación muy reñida y por muy estrecho margen, el republicano Mike Johnson fue reelegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y hoy, en nuestra saga de especiales, presentamos Latinoamérica en las noticias, donde le daremos una mirada al tema de las remesas que llegan a los países centroamericanos. Hoy es lunes 6 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
A esta hora, más de 60 millones de personas en diferentes estados del este y centro de Estados Unidos permanecen en alerta debido a una gran ráfaga invernal que ha traído a la zona considerables cantidades de nieve, hielo y fuertes vientos que han hecho que las temperaturas desciendan en la región, provocando de esta forma cierres de aeropuertos, escuelas y oficinas gubernamentales en varias ciudades. Los gobernadores de más de una docena de estados han decretado el estado de emergencia en sus territorios, lo que les permitirá una mejor acción de los cuerpos de rescate y la asignación de presupuestos necesarios para la atención de la emergencia. Wes Moore, gobernador de Maryland, dijo en conferencia de prensa que era necesario mantener las medidas extremas de cuidado y agregó:
manténganse todos a salvo evitando viajar durante este clima peligroso. Preparen su hogar y a su familia, carguen sus dispositivos de comunicación en caso de cortes de energía.
Las difíciles condiciones de las carreteras y caminos han hecho que las autoridades recomienden a los residentes y turistas que están en esta parte del país evitar salir de sus casas a menos de que sea estrictamente necesario, ya que se reportan una gran cantidad de accidentes y muchos de estos caminos han tenido que ser cerrados debido a la caída de algunos árboles y la presencia de escombros en las vías. Hasta el momento, más de 1,000 vuelos han sido cancelados según la plataforma de seguimiento FlyAware y se espera que este número ascienda con el paso de las horas. Las áreas alrededor de Washington D.C. podrían ver hasta 25 centímetros de nieve, lo que hace probables viajes peligrosos y cierres, informó The Washington Post. Esta situación podría complicar la tarea de los legisladores estadounidenses, quienes por mandato constitucional deben reunirse hoy en el Capitolio en Washington D.C. para certificar el ganador de las elecciones presidenciales del año pasado. Ya sea que estemos en medio de una tormenta de nieve o no, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en Fox News el domingo, no podemos retrasar esta certificación. Espero que tengamos asistencia completa, agregó el recién electo presidente de la Cámara Baja. Se espera una sesión conjunta para abordar este tema hoy después del mediodía, hora del este estadounidense.
Y en otra información,
estoy muy agradecido por esta nominación y por la confianza que esta Cámara ha puesto en mí. Es un gran honor de servir a esta casa con todos ustedes.
Con esas palabras, el republicano Mike Johnson inició su discurso tras haber sido reelecto como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras obtener una ajustada mayoría de 218 votos frente a los 215 del líder demócrata Hakeem Jeffries. La votación, marcada por intensas negociaciones y divisiones dentro del Partido Republicano, destacó las tensiones internas de una bancada que mantiene estrecha mayoría en la Cámara. En su discurso, Johnson prometió fortalecer el papel de los padres en la educación, la inversión en defensa y agregó:
comenzaremos por reformar la seguridad de nuestras fronteras. Esa será la prioridad número uno y debemos aprobar la legislación para eliminar el paquete de medidas contra los efectos del cambio climático.
En el acto eleccionario, algunos congresistas republicanos como Thomas Massie, Ralph Norman y Keith Self votaron en su contra, lo que generó un bloqueo en la primera ronda de votación. Sin embargo, tras una pausa y la intervención directa del expresidente Donald Trump, quien presionó a los disidentes, Norman y Self cambiaron su postura, asegurando la mayoría necesaria para Johnson. Este resultado subraya tanto la influencia persistente de Trump en la política republicana como los retos internos que enfrenta Johnson en su liderazgo. A pesar de estos logros iniciales, la unidad del Partido Republicano sigue siendo una incógnita y el éxito de Johnson dependerá de su capacidad para navegar las crecientes demandas de las alas conservadoras y moderadas del partido.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información. Se incrementa la expectativa en Venezuela luego de que el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia inició una gira por la región días antes de la toma de posesión presidencial. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia inició una gira por la región que lo ha llevado a, entre otros países, Argentina y Uruguay, y que espera culminar con su regreso a Venezuela para, según ha dicho, ser juramentado como presidente del país.
Yo no voy a revelar más de lo que ya he dicho. Mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos al elegirme con cerca más de 7 millones de votos para ejercer la presidencia. No puedo adelantarla porque las circunstancias hoy en día son muy complicadas.
Pero antes, González Urrutia tendrá una conversación en Estados Unidos con funcionarios de alto nivel.
Tenemos previsto una conversación con el presidente Biden y esperamos definiciones con respecto a las nuevas autoridades.
En tanto, las autoridades venezolanas ofrecen una recompensa de $100,000 por la captura de González Urrutia, como reiteró el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Bueno, agárrenlo y lo presenten, nosotros le pagamos los $100,000. Son terroristas, desestabilizadores, no reconocen la Constitución, delincuentes electorales, son enemigos de la patria, son los vendepatrios. Dicen que va a venir, nosotros estamos esperando.
En aeropuertos, puestos de control policial, entre otros, se han dispuesto anuncios en los que se ve el rostro del ex candidato presidencial con los detalles de la orden de captura que pesa en su contra por la publicación de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que lo dan como ganador de las elecciones del 28 de julio. Además, se han incrementado los operativos de seguridad ante la juramentación presidencial prevista para el viernes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, Ecuador inicia la campaña electoral en medio de una crisis política provocada por las diferencias entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Giselle Jácome tiene el siguiente informe.
La campaña electoral inició en Ecuador para la presidencia, vicepresidencia de la República y asambleístas para el periodo de 4 años. Esto en medio de una crisis política por los problemas que enfrentan al presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, quien en un video mencionó que a partir del 5 de enero ella era la presidenta de la República, ya que según la Constitución, cuando un presidente opta por la reelección, el vicepresidente es quien lo reemplaza. Esto fue advertido por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien había mencionado que querían realizar este acto junto con la Asamblea Nacional.
Y ya por ahí han dicho, va a ir una comitiva de asambleístas a posesionar a la señora.
El presidente de la República emitió un decreto antes de finalizar 2024, donde nombraba a Verónica Abad como embajadora ante la República de Turquía para cumplir labores específicas de desarrollo económico para el país, algo que la vicepresidenta Abad se negó a cumplir. Permaneció en el país y emitiendo el video mencionado en el que llama a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros organismos a darle el respaldo necesario.
Que el 5 de enero del 2025 asumiré la presidencia constitucional de la República del Ecuador.
Luego de la publicación del video, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un boletín en el que mencionan el total respaldo al presidente Daniel Noboa y la designación de la vicepresidenta Cynthia Gelibert para que lo reemplace durante el periodo de campaña electoral. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Durante el primer Ángelus del año, el Papa Francisco realizó un llamado a respetar el derecho humanitario internacional en los países en conflicto. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En el primer domingo del 2025, el Papa Francisco volvió a denunciar lo que en tantas ocasiones ha estigmatizado como la crueldad de la guerra. El sumo pontífice pidió a los fieles católicos oraciones para los países afectados por las tensiones y la violencia, como Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Siria y Sudán, a la vez que realizó un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario. Al final del Angelus, el Santo Padre, asomado a la ventana del Palacio Apostólico, hizo un llamamiento directo a la comunidad internacional, pidiendo una intervención decisiva.
Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario en los conflictos. Basta de golpear a los civiles, a las escuelas, a los hospitales, a los hombres de trabajo. No olvidemos que la guerra siempre es una derrota, siempre.
Según el jerarca católico, el derecho que precisamente se viola con los asaltos a escuelas, hospitales, oficinas, organizaciones de derechos humanos, está contenido en los convenios de Ginebra. El Papa exigió el respeto de la vida y la dignidad de los pueblos. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año. Grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Um feliz Natal a todos. É assim como desejamos feliz Navidad aqui em Brasil. É só uma barreira linguística, pero en esta Navidad, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdade.
La Voz de América presenta América Latina en las noticias, especial Remesas Triángulo Norte. Guatemala, El Salvador y Honduras reciben la mayor cantidad de remesas familiares en Centroamérica, un fenómeno que ha crecido con el paso de los años y que cada vez llama más la atención de expertos en economía. Nuestros corresponsales Eugenia Sagastume en Guatemala, Nery Mabel Reyes en El Salvador y Óscar Ortiz en Honduras exploran este tema.
Saludos desde Guatemala. Soy Eugenia Sagastume y hoy abordaré el tema de las remesas junto a mis colegas Nery Mabel Reyes y Óscar Ortiz. Y empezaré diciendo que estos envíos de dinero a familiares se han convertido en una fuente importante de recursos, no solo en Guatemala, sino en los países del norte de Centroamérica, a donde han llegado más de 35 mil millones de dólares durante 2024, procedentes principalmente de Estados Unidos. Guatemala se ubica como el segundo país que más remesas recibe en Latinoamérica, superando los récords de años anteriores y sumando más de 19 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7% respecto del año anterior, como explica el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci.
Las remesas representan un flujo importante de dólares para el país, estamos hablando alrededor de 18.8% del Producto Interno Bruto.
Según estudios realizados por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, cada remesa asciende a un promedio de $400 y más del 95% provienen de Estados Unidos. Ese dinero es destinado principalmente al consumo diario, como explica el investigador Jair Davroy.
Lo principal destino que tienen las remesas en Guatemala es gastos de consumo. Regularmente las personas cubren sus necesidades básicas de alimentación. Recordemos que el tema del acceso a la canasta básica alimentaria también es uno de los principales destinos. Hay muy poco gasto para temas de inversión. Hay muy poco destino, por ejemplo, para poner un proyecto, un emprendimiento.
Para enviar ese dinero constantemente, el analista Davroy explica que los guatemaltecos en Estados Unidos, muchos de ellos indocumentados, deben trabajar por largas jornadas.
Muchas veces tienen que tener más de 2 empleos. Se emplean en jornadas extensas que en algunos casos llega hasta las 14, 16 horas en el día y no se descansa incluso los fines de semana.
Uno de esos guatemaltecos es Fresley Villagrán, quien lleva 7 años en Estados Unidos y cada mes envía dinero para su hijo y sus papás en Guatemala.
Tengo a mi hijo en Guatemala. Sí o sí tengo que mandar lo que es la prioridad, pues es mi hijo siempre, ¿verdad? Y también apoyo a mis papás. Primero mi obligación con mis padres y mi hijo y después ya miro si me sobra algo para acá para ahorrar o si no, pues tengo que ver qué hago, pero sí, siempre tengo que ver cómo estirar el dinero.
Por su parte, Manuel Oliva tiene 69 años y junto a su esposa reciben remesa de 4 hijos que viven en Estados Unidos de forma irregular, pero asegura que ese dinero les ha cambiado la vida.
Ha cambiado nuestra situación. Como antes no teníamos dinero para ninguna cosa, pero gracias a Dios ya no hemos sufrido tanto con la cosa del gasto de la casa, de pagar agua, luz.
Quienes reciben remesa no deben pagar un costo extra y los bancos del sistema tienen múltiples formas de hacerlo, como explica Marilyn Castillo del área de mercadeo de Banrural, un banco que recibe más del 53% de las remesas familiares.
Nosotros tenemos diferentes puntos de cobro para la remesa, lo cual hace accesible al familiar aquí en Guatemala para que pueda cobrar su remesa. Tenemos desde una llamada telefónica, pueden realizarlo a través de un cajero automático, a través de las agencias, a través de cajas Banrural.
El analista Jair Davroy resalta que uno de los efectos de las remesas es más migración.
Se ha llegado a convertir en un anhelo de muchas personas en estas comunidades de poder viajar a los Estados Unidos y desarrollar su proyecto de vida laboral. Sin embargo, hay que señalar que esto tiene amplios costos, ¿no? Costos incluso con el tejido social y el tejido de la comunidad.
Esa es la misma consideración del economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola, quien explica que las remesas dan cierto alivio en el corto plazo, pero a largo plazo podrían tener efectos contraproducentes para el país.
A nivel social hay desunión familiar. Hay familias que ya no están unidas porque un miembro del hogar tuvo que emigrar y eso genera muchas complicaciones a nivel de dinámicas, de crecimiento de familia, de jóvenes sin padres, criados por abuelos, criados por tíos. Ese tejido familiar se ve vulnerado. A nivel económico, también la remesa puede en algún momento reducir el deseo de muchos niños y jóvenes por continuar estudiando y por eventualmente involucrarse a la población económicamente activa. Se pueden generar personas dependientes de las remesas, y no tanto personas que ven las remesas como una oportunidad para financiar sus estudios, para financiar proyectos productivos, y que ya luego puedan independizarse y generar ingresos por propia cuenta. Tercero, pues tenemos una presión de migración. Hay lugares que empiezan a tener problemas demográficos porque únicamente quedan poblaciones de avanzada edad. Los más jóvenes migran.
Y mientras se acerca el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, crece la expectativa si las remesas tendrán variaciones. Pero para el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González, seguirán en la misma tendencia.
Creemos que en el caso de los migrantes guatemaltecos no va a tener un cambio representativo en el corto plazo, que vamos a seguir contando con ese influjo de remesas que son una ayuda tremenda para un segmento importante de la población y para el consumo del país.
Aunque otros expertos aseguran que en el inicio de 2025 podría darse un repunte en el ingreso de remesas a causa del temor que surge por las deportaciones masivas anunciadas por Trump. Mientras ese momento llega, las remesas también cobran importancia en El Salvador, donde incluso compiten con el monto que se obtiene de las exportaciones. Así que para tener los detalles del tema en esta otra nación del Triángulo Norte, hago el contacto con mi colega Nerima Bel Reyes en San Salvador.
Gracias, Eugenia. Un saludo a la audiencia de La Voz de América. En El Salvador, los ingresos por concepto de remesas compiten con lo que el país recauda a nivel tributario y con las divisas producto de las exportaciones. Hasta octubre de 2024, el país recibió más de 6.857 millones de dólares, superando el ingreso de esas divisas por las exportaciones, que alcanzó solo 5.442 millones de dólares. Esto demuestra que las remesas son estratégicas para la economía y para combatir la pobreza, pero hay sectores que cuestionan que las transferencias son utilizadas en un alto porcentaje por quienes la reciben para el consumo y no para la productividad. Y ante este planteamiento, Norma Hernández, de la Red Jesuita Migrante, sostiene.
En El Salvador, sobre todo, las remesas van enfocadas para la sobrevivencia económica, ¿verdad? Porque muchas personas, pues, se ven limitadas en su acceso a empleos dignos, a salud digna, educación, a alimentación, ¿verdad?
El estudio Análisis Socioeconómico de El Salvador 2024 de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA sostiene que frente a salarios insuficientes y al alto costo de la vida, las remesas tienen un impacto positivo para la estabilidad de la economía de las familias salvadoreñas, y son las mujeres las que más aportan en las transferencias, como explica el investigador César Sánchez.
Las mujeres mandan 14% en remesas, mientras que los hombres solamente envían de ese salario solamente el 11%. Tercero, el destino de las remesas que se envían por parte de las mujeres, esto tiene una óptica totalmente desde el papel de la mujer, estas remesas que envían, un 95% va a gastos de consumo y un 83% lo constituyen el pago de servicios básicos.
El estudio agrega que de cada 100 hogares en El Salvador, 14 reciben remesas mensuales o bimensuales, y las transferencias se hacen en envíos en efectivo y a través de giros electrónicos. Y según la organización Diálogo Interamericano, a 3 años de la vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, solo el 7% lo utiliza para enviar remesas. César Ríos, experto de la organización Agenda Migrante, dice que el país debe enfrentar el reto de reducir la dependencia económica de las remesas, y para lograrlo debe implementar políticas públicas que permitan un efecto multiplicador de las transferencias de dinero que hacen los salvadoreños desde el exterior y especialmente quienes residen en Estados Unidos.
No seguir dependiendo de las remesas familiares, hay que motivar mayor producción y mayor actividad económica interna para prepararnos. Para aprovechar al máximo estas remesas, hay que borrar esa imagen de que los responsables son las personas receptores, porque si revisamos políticas nacionales de principalmente la superintendencia del sistema financiero para crear productos adecuados a la familia receptora de remesas, no existen. No hay un compromiso de la banca formal para orientar el uso productivo de las remesas familiares, pero sí seguimos repitiendo que se la gastan en comida y en zapatos y en todo eso, pero no hay un compromiso político para abordar el tema.
El envío de remesas para el Producto Interno Bruto, PIB, de El Salvador representa más del 20%, pero en el país se mantiene la expectativa por el impacto que podría tener en los flujos de remesas un cambio en la política migratoria cuando asuma el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, según dice el economista Otto Rodríguez.
Y eso nos golpearía doblemente por el lado de las personas que serían deportadas, porque habría que ver cómo se integran económicamente a la vida del país, ¿verdad? Pero por el otro lado, el impacto de la remesa, porque tendríamos una caída abrupta y el país todavía no está preparado para una caída repentina de remesa.
Hasta octubre, las remesas a El Salvador tuvieron un lento crecimiento del 1.74% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando las transferencias de dinero que envían los salvadoreños desde el exterior creció un 5%. Las remesas son un fenómeno que se observa en los países del Triángulo Norte, que simultáneamente son las naciones que producen producen el mayor número de migrantes irregulares y también son tierra de paso de los que provienen de otras naciones, no solo de la región, sino del mundo. En este panorama, Honduras también tuvo un crecimiento en las remesas familiares durante este año. Y para completar lo que Eugenia y yo hicimos sobre el tema, vamos al encuentro de nuestro colega Óscar Ortiz en Tegucigalpa para que ponga en contexto en el que las remesas se mueven en su país. Óscar.
Muchas gracias, Neri, y también a Eugenia, que mostraron el panorama de las remesas en sus respectivos países y me dan la oportunidad de hablar de Honduras y la situación que tiene con las remesas, que constituyen una fuente de ingresos ante la falta de empleo y oportunidades, por lo que los hondureños deciden migrar, aún sea irregularmente, y al llegar al destino escogido, en su mayoría Estados Unidos y España, envían dinero que es utilizado para suplir las necesidades básicas. A esto se suma una considerable cantidad de hondureños que ya viven legalmente en Estados Unidos y que hacen estos envíos de dinero por varios años. Para sus familias en Honduras, esto constituye un ingreso fijo que tienen destinado a educación y vivienda. Al cierre de 2024, el ingreso por concepto de remesas a Honduras registra una cifra récord de 9.640 millones de dólares, superando al 2023 que contabilizó poco más de 8 millones, según revela un informe del Banco Central de Honduras, evidenciando que los hondureños que residen en el exterior, principalmente los Estados Unidos, han incrementado el flujo de remesas. Y es que según la máxima institución financiera, más de 26 millones de dólares ingresan a Honduras por concepto de remesas, consolidándose como la primera fuente de ingreso de divisas para la economía nacional. Cintia Uceda es una de las muchas beneficiarias en Honduras que mes a mes recibe un giro desde los Estados Unidos y eso le permite apoyar sus finanzas, ya que su trabajo de medio tiempo no le permite un ingreso suficiente y nos comenta.
La destino a realizar pagos de mi casa, ciertos trámites personales o trámites personales de mi mamá, ¿verdad? Más que todo se enfoca en realizar pagos, en cubrir algunos temas de trámites personales, legales. Me ayuda mucho, ¿verdad? Lo que es las remesas que me envía mi mamá, ¿verdad? En mi economía, ya que actualmente, ¿verdad? No gano el salario adecuado al trabajo que yo estoy ejerciendo en este momento.
Entre los países con mayor flujo de remesas que reciben los hondureños, figura Estados Unidos con 91%, España 5% y México 0.6%, según el Banco Central. Y el experto en este tipo de envíos de dinero, Julio Raudales, considera que no debe ser siempre un salvavidas a la economía de los hondureños, ni mucho menos del país, ya que, en muchos casos, el efecto de las remesas es que algunas personas dejan de trabajar y solo esperan recibir el dinero, una situación que repercute en la producción de bienes nacionales.
Yo creo que el punto acá es que nosotros no vamos a avanzar si no lo hacemos por nosotros mismos. Si nosotros seguimos esperanzados a que son los migrantes quienes nos van a sacar del problema, no vamos a hacer nada, porque la dinámica es así. Los migrantes mandan su dinero, la gente que recibe el dinero se lo compra en bienes importados y entonces el país no mejora su productividad porque no produce nada.
Y el mayor reflejo es la reducida mano de obra tanto de caficultores como de jornaleros. En los últimos años, las remesas han constituido uno de los principales sustentos de muchas familias hondureñas y al menos una vez al año consignan dinero extra para la construcción, eventos familiares, adquisición de vivienda, gastos médicos. De estos fondos, según desglosa el Banco Central de Honduras, las madres reciben el 37.1%, le siguen los hermanos con el 17.5%, luego está el padre con 12.1%, los hijos con 11.3%, los cónyuges con 5.3% y finalmente los abuelos con el 4.1%. Rubén Elvir es otro hondureño que recibe una remesa y explicó a La Voz de América que los recursos se emplean además en educación y la atención de alguna emergencia familiar y otros gastos.
Son situaciones que nos ha tocado vivir. Nuestros familiares están lejos, pero nuestro plan de vida es aprovechar esa oportunidad, darnos ese futuro que no encontramos en el país.
En el marco de las expectativas para 2025 de la presidencia de Donald Trump a partir del 20 de enero en Estados Unidos, consultamos al experto Julio Raudales sus expectativas.
Yo creo que los Estados Unidos necesita el trabajo de los migrantes. Yo creo que el trabajo de los migrantes es necesario en todo el primer mundo, en toda Europa, en Estados Unidos también, en Canadá. Y creo que ellos lo entienden muy bien, saben de la importancia que tiene esto y lo que quieren más bien es ordenarlo, ¿no?
Las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, indican que para 2025 el envío de remesas a los países de Centroamérica crecerá un 6.5%, y los mayores receptores serán Guatemala, con más de 21 millones de dólares, seguido de Honduras, con más de 9 millones de dólares, El Salvador, 8 millones, Nicaragua y Costa Rica, con 5 millones de dólares. Estas proyecciones avizorán estabilidad a pesar de las políticas de migración y asilo que puedan entrar en vigencia en Estados Unidos.
Eran nuestros colegas Eugenia Sagastume, Nery Mabel Reyes y Óscar Ortiz, corresponsales de La Voz de América en Guatemala, El Salvador y Honduras, respectivamente, haciendo un repaso a la situación de las remesas para el Triángulo Norte de Centroamérica, explorando su destino y las preocupaciones que hoy genera su vigencia.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.